Buenas tardes. Hace un tiempo que estaba por tocar el tema que vamos a ver hoy. Creo que este es su tiempo. Y este es el tiempo para hablar de ese tema que ustedes están recibiendo ahí en sus apuntes. Porque es un tiempo donde vendrá, se aproxima a muy pocas, a muy pocos minutos, se aproxima, o algunos días se aproxima Navidad, donde muchos, usted escuchará a muchas personas que no son creyentes, va a escuchar por televisión más de alguna vez comentaristas que hablarán y ocuparán el nombre de Jesús. Van a hablar del nombre de Dios y van a hacer muchas cosas ocupando su nombre. Y el día de hoy quiero hablar de este mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente que va a que tomare su nombre en vano. Vamos a pedir a Dios que nos ayude y que nos mire y que nos haga reflexionar a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros hemos usado el nombre de Dios en vano? O lo hemos hecho a veces sin pensar, y la importancia que este tiene y lo que Dios señala: no use mi nombre en vano. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias por el hermoso tiempo de alabanza que nos ha permitido tener. Oramos también, Señor, para que guarde lo que a continuación vamos a ver, que nos haga a usted reflexionar a cada uno de nosotros, que podamos ver la magnitud de lo que vamos a hablar, que podamos la próxima vez pensar muy bien antes de usar su nombre. Gracias, Señor, y pedimos la guía del Espíritu Santo en nuestra vida, que abra la luz de nuestro entendimiento para que podamos ver lo que su palabra también nos enseña. Lo pedimos a través de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermano, sí, es interesante que Dios nos ordena que debemos usar su nombre de forma apropiada. Tomar el nombre del Señor en vano es usarlo de forma irreverente. ¿Cuántas veces usted ha usado el nombre de Dios, ya sea en cualquiera de sus expresiones, como Dios, Jesús, Cristo, Jesucristo, Santo, Divino, en cualquiera de sus expresiones? Muchas veces usted se pone a pensar, ¿cuántas veces ha usado su nombre? Dios categóricamente lo condena, dice que Dios no tomará Jehová por inocente, Jehová no tomará por inocente, Jehová que tomar su nombre en vano, dice el mandamiento. Pero el mundo secular se ha dado cuenta que el mundo secular usa el nombre de Dios en vano de muchas formas. Usted lo ve ahora en televisión, que la persona cuando termina el programa va y le dice, bueno, que Dios le bendiga, nos vemos la próxima semana. O en la radio muchas veces ocupan el nombre de Dios. Lo ocupan en la televisión, películas de cine, en música. Así que es común escuchar las expresiones en cuanto a Dios en medio de entretenimiento, en medio del uso que los pecadores o los impíos dan al nombre de nuestro Dios. Y eso, hermano, no pasa desapercibido para los creyentes. Porque para los creyentes, a medida que las personas ocupan el nombre de Dios en vano, para los creyentes va quedando su disco duro, que es un nombre más. Pero Dios nos muestra en su palabra lo importante que es comprender aquello. Estas expresiones repercuten. Al contrario de todas estas expresiones que la gente hace, hermano, nosotros debemos usar el nombre de Dios para darle honra y darle gloria a nuestro Dios. Ese es el propósito que nosotros tenemos. Cuando se habla y se canta de Jesús en manera vana, también es no honrar el nombre de Dios, como lo vamos a ver luego. Como dije al principio, se aproxima Navidad y es el tiempo donde mayor se usa uno de los nombres de nuestro Dios, Jesús. Porque todos hablan de Jesús para Navidad, o la mayoría habla de Jesús. Pero usan el nombre para honrarlo, usan el nombre para glorificar su nombre, usan el nombre para hacer reverencia a él. ¿Recuerda usted cuando Moisés subió al monte? Se encontró con Dios cara a cara. y encontró en el monte que había una zarza que ardía. Yo le pregunto a usted, ¿Moisés era la primera vez que veía una zarza arder? No. Para Moisés, ver una zarza ardiendo era una costumbre, era algo normal, algo natural. ¿Pero qué tenía de particular esa zarza? Que ardía y no se consumía. Fue en ese instante cuando Moisés comprendió que había sido elegido por Dios para llevar el liderazgo, para liberar a su pueblo de los egipcios. Fue en ese instante cuando Moisés preguntó a Dios y le dijo: Señor, la gente me va a preguntar por ti. ¿Qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Y Jehová dijo, dirás, Dios le respondió y le dijo, dirás, yo soy el que soy, me ha enviado. Y el yo soy el que soy, me ha enviado, significa Yahvé. Si ustedes tienen sus apuntes, lo pueden mirar ahí en sus apuntes. Donde está la palabra Yahvé en la parte superior, ¿lo ven? Sáquenle las letras A y E y ese era el nombre de Dios. Para poder pronunciarlo era casi imposible. Para poder describirlo era imposible. Por lo tanto, los hebreos añadieron estas vocales para poder expresar, es como el nombre Jehová, que también lo tiene usted ahí, ¿verdad? Sáquenle las vocales a Jehová y le va a quedar J-H-B-H. También difícil de pronunciar. Entonces, para los judíos llegó a ser el nombre Yahvé tan sagrado que no lo querían expresar. Y por lo tanto buscaron otro nombre para expresar el nombre de Dios y decían Adonai. Y Adonai significa Señor. Porque para ellos el nombre de su Dios era sagrado. Hermanos, el tercer mandamiento nos dice que pensemos de Dios en la manera correcta. Este mandamiento fue dado para proteger el nombre de Dios. Lo que hoy día se ha hecho es una burla del nombre de Dios y donde muchas veces, escuche bien, usted también ha sido parte. Expresiones como, oh mi Dios, que llegó a nuestro país en inglés, oh my God. ¿Cuántas veces hemos visto en televisión cómo este nombre se ocupa en forma de risa? ¿Cuántas veces usted ocupó la misma expresión? ¿Cuántas veces usted, cuando pasa algo, dice, oh mi Dios, sin considerar lo que ese nombre dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará la inocente Jehová al que tomare tu nombre en vano. En primer lugar, vamos a ir a nuestros apuntes. Esta mañana veremos alguna forma en que muchos usan el nombre de Dios en vano. Y yo tuve un lapsus y les di la respuesta total, está ahí, está toda la frase, así que no van a tener que anotar nada. Ahí apuntes tomarlo solamente, porque se me fue el punto. Pero número uno, vamos entonces, ya tienes más tiempo para pensar ahí. Tomamos el nombre del Señor en vano cuando ignoramos lo que su nombre expresa. Dios, Jesús, Cristo, Jehová, Yahvé. Hermano, no podemos usar el nombre por usarlo, porque significa usarlo en vano, sin sentido, en forma irreal. Se ha transformado en la cultura nuestra, en nuestra sociedad, en este país llamado Chile, y en el mundo entero en general, usar el nombre de Dios en forma vana. Y Dios dice, no uséis mi nombre en vano. ¿Recuerda cuando Elías se enfrentó a los Baales? Como Baal era un título de la deidad en diversas culturas, ninguna otra tribu o nación utilizó jamás el nombre Yahvé para describir la naturaleza de Dios. Porque nuestro nombre de Dios expresa su naturaleza. cada nombre, y lo hemos visto en los días jueves cuando estuvimos viendo cada uno de los nombres en el grupo de varones en el deporte, hemos visto cada uno de los nombres expresa algo, porque para Dios cada nombre expresa su naturaleza. Así que nosotros debemos cuidar de cuando ocupamos el nombre de nuestro Dios, debemos saber que estamos usando un nombre sagrado. No es cualquier nombre. Con ese nombre se quiere referir al Dios eterno e inmutable, que tiene existencia sin necesidad de nadie y de nada. Dios es eterno, sustentable en sí mismo. Jehová, Yahvé, Adonai, Jehová Yire, Jehová Sabah. Hermanos, la próxima vez que piensen usar el nombre de Dios, piensen lo que significa. Era una palabra sagrada para los judíos que preferían no pronunciarla antes de pronunciarla. Los escribas, cuando hicieron las transcripciones de la Biblia que usted tiene en sus manos, cambiaban de pluma cada vez que escribían el nombre Jehová o su derivado de parte de Dios. Cambiaban la pluma, cambiaban y colocaban el nombre como una nueva, y volvían a dejarla y usar otra vez, a ese grado de santidad es el nombre de Dios. Y nosotros los hemos ocupado como cualquier nombre. El nombre de Yahvé también era descriptivo del Dios que hizo un pacto con su pueblo. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, me envía esto, diga al pueblo, que yo soy, me ha enviado. Hermano, cuando Dios le dijo esto a Moisés, estaba describiendo un pacto con ellos. El nombre de Dios también es parte de un pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Yo soy el que soy. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta, el que por mí está. Jesús es el gran que soy. Cuando decimos Jesús, estamos hablando de yo soy. Cuando hablamos de yo soy, estamos hablando de Yahvé. Cuando hablamos de Yahvé, estamos hablando de Jehová, del que soy, me ha enviado. ¿Cuántas veces ha dicho, ay, Jesús mío? Como una expresión, como una exclamación. El tercer mandamiento no trata simplemente del mal uso de una palabra de cuatro letras, sino del abuso de lo que el nombre significa. Los patriarcas no desconocían su nombre. Fíjese, acompáñenme a Génesis por un segundo. Libro de Génesis, capítulo 12. No es difícil encontrar porque es representativo de la Biblia. Génesis, capítulo 12, versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó una tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a quién? A Jehová. Mire, capítulo 13, versículo 18. 13, 18. Abraham fue removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Capítulo 15, versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué le darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este, Damasceno Eliezer? Es Jehová. Los patriarcas no conocían el nombre de Dios. Por lo tanto, tomar su nombre en vano, hermanos, es pisotear su pacto, es pisotear lo que Él es pisotear lo que Él ofrece. Su nombre ofrece salvación, su nombre ofrece misericordia, gracia. Cuando usamos el nombre de Dios o cualquiera de sus derivados, estamos pisoteando su nombre. Yo quiero hacerle reflexionar en esta mañana para que la próxima vez que usemos su nombre lo pensemos muy bien. Por tanto, se puede quebrantar este mandamiento sin siquiera mencionar su nombre, como dijeron los escribas y fariseos. ¿Recuerda cuando le dijeron a Jesús, por Belcebú, que está fuera, demonio? No nombraron el nombre de Dios, pero atribuyeron a Jesús una obra del diablo. Tenemos que cuidarnos. Cada vez que malgastamos su nombre o que carece de sentido, hermanos, es una palabra vacía. Cada vez que usted usa el nombre de Dios sin sentido y significado, está pisoteando su nombre. Número dos, sigamos avanzando. Usamos el nombre de Dios en vano, número dos, cuando lo convertimos en una palabra común. ¿Es una palabra común? Es la palabra más importante que contiene el alfabeto. Es la palabra más importante que tiene el diccionario. Muchos blasfeman el nombre de Dios utilizando palabras como ¡ay mi Cristo! ¡Oh Jesús! Otros son un poco más considerados, utilizan ¡Dios mío! ¡Ay mi Dios santo! Como una costumbre social. Aunque utilicemos, hermanos, la palabra de Dios, el nombre de Dios como una exclamación espontánea, nunca es algo inocente. Porque reduce la naturaleza de un Dios santo a un nivel vulgar. Por eso es tan importante comprender esta verdad. La próxima vez, piénsalo bien. Los cristianos no estamos libres del pecado, porque aún sin blasfemar su nombre o hacer exclamaciones, podemos usarlo de una manera vulgar. ¿Sabe cuándo? Cuando lo hacemos sin considerar lo que decimos. Por ejemplo, cuando nos referimos, hermano, a través de lo que Dios bendiga. Y utilizamos el Dios que bendiga como, hola, buenos días. Cuando nos vemos en la mañana, ¿qué uno hace? Saludarte, ¿qué dice? Buenos días. ¿Cuántas de las personas que dicen buenos días al otro consideran lo que están diciendo? Que diga, buenos días, con todo lo que significa. ¿Cuántos de nosotros cuando nos despedimos de algo y decimos que Dios te bendiga? No estoy diciendo que no lo podamos sentir, solo les estoy diciendo que cuando lo digamos podamos entender lo que estamos esperando. Estamos pidiendo que el Dios soberano, poderoso, te dé a ti una bendición. Sin pensar en el significado de las palabras, se transforma en algo vulgar. De la misma manera lo hacen algunas personas en la televisión, cuando se describen y ocupan el nombre de Dios. Hay gente incrédula, hay gente aberrante que usa el nombre de Dios en sus labios. A lo mejor a usted puede darle lo mismo, pero espero que a partir de hoy, cuando escuche algo así, pueda direccionar lo que están hablando. Otros tienen la costumbre, cuando se usa en forma común, es cuando muchas de las personas, cuando oran, muchos creyentes, sin saber están haciendo algo que Dios no toma por inocente, así usa su nombre en vano. Muchas personas en las oraciones ocupan la palabra Señor, pero no la ocupan expresando lo que es Adonai. La ocupan expresando como si fuese una coma. ¿Lo ha visto? ¿Lo ha escuchado? Bueno, Señor, le agradecemos por esto, Señor, también le queremos decir esto, y que en verdad, Señor, usted nos ha... Es, en vez de una coma, agregan la palabra Señor. Señor es Adonai, Adonai es poderoso. ¿Entiende? Me voy expresando de la mejor forma. Necesitamos comprender la verdad. Hay muchos que lo usan cuando oran. Además, se hacen referencia a Dios de una manera divertida. ¿Cuántas veces usted le ha dicho, y cómo lo pasaste? Lo pasé divino. Divino. Está hablando de la divinidad. Está expresando a Dios. Un análisis cuidadoso de estas expresiones fundamentales significa transgredir el mandamiento de Dios. Cuando se usamos el nombre de Dios en vano cuando lo convertimos en una palabra común. Tercero. Usamos el nombre de Dios en vano cuando se utiliza en la falsa adoración de una manera irreflexiva. Esto lo dice muchas veces cuando cantamos. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido y hemos usado el nombre de Dios en vano cuando cantamos las alabanzas? Usted dirá, pero pastor, ¿cómo? Si uno está alabando al Señor, está adorando al Señor, ¿sí? pero se transforma en algo vano cuando lo hago sin reflexionar lo que canto. Cuando decimos, eres mi todo. Pero cuando tenemos que tomar una decisión, Dios deja de ser el todo para ser el segundo. Se trata del uso del nombre de Cristo, que se hace muchas veces también en algunas reuniones. ¿Se ha fijado que hoy en la actualidad, a nivel de gobierno y a nivel de comunales, se hacen muchas reuniones carismáticas o como te veo, evangélicos, donde van todos? Y de pronto hablar a los católicos, después vienen los judíos, después vienen los santos, después vienen los santos usando el nombre de Dios. Y nosotros participamos, o algunos participan de aquellas actividades. Estamos adorando al Señor y cantamos sobre su perfección. ¡Oh, qué maravilloso es Dios! ¡Cuán magnífico, cuán santo! Palabras de nuestra mente que están años luz de ser una realidad. Cantamos sobre el compromiso cristiano. Me comprometo y no estamos dispuestos a que Él cambie nada en nuestra vida. Cantamos y decimos, Señor, tú eres el alfarero, yo soy el barro. Pero cuando Dios quiere transformar nuestras vidas, no lo dejamos que transforme nuestras vidas. Cuando queremos decir, Señor, te amamos y tú eres lo primero, cuando tenemos que tomar una decisión por Él, lo postergamos. Usamos el nombre de Dios en vano en nuestros cantos. Espero que ninguno de ustedes lo haga. Y que la próxima vez que cantemos alabanzas a nuestro Dios, o que cantemos las alabanzas, podamos reflexionar sobre lo que ellas dicen. Ellas dicen una gran verdad, que tenemos que comprometernos. Hacemos promesas a Dios que luego no guardamos. Alguien dijo, muy, muy sabiamente, alguien dijo que los cristianos no dicen mentiras, dicen que la cantan en sus himnos. Interesante la reflexión, porque muchas veces lo que cantamos no es una realidad de nuestras vidas y tenemos que hacernos cargo de eso. Eso también es que cantar lo que Dios nos dice en su mandamiento, no tomar el nombre de tu Dios en vano. Número 4, sigamos avanzando que la hora va. Usamos el nombre de Dios, perdón, en vano, cuando se utiliza para apoyar una mentira. Las iglesias carismáticas caen en un gran error muchas veces. Alguien recibió una promesa, alguien recibió una profecía y dice, he recibido profecía de Dios. Quiero que me acompañen a Deuteronomio, capítulo 13. Cuando usted escuche algo así, vaya a Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1. Levíticos, números de Deuteronomio. Sí, capítulo 13, Levíticos, perdón, Deuteronomio, capítulo 13. Dice aquí la palabra de nuestro Dios. Llegaron a Deuteronomio, capítulo 13. Hermano, si alguien pretende a usted y le dice que recibió una revelación de parte de Dios, vaya a Deuteronomio capítulo 13 y dice así. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si te cumpliese la señal y prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de Dios aquel que no conociste y sirvámosle, no darás oído a la palabra de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si hay alguien que dice que recibió una revelación, está en la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que no hay mayor revelación y no habrá más revelación que la que hay en la Escritura. dice Apocalipsis capítulo final de Apocalipsis, que ninguna profecía se agregará al libro. Nadie puede quitar, ni nadie puede agregar otra cosa que no esté en el libro de la vida. Por lo tanto, usamos el nombre de Dios cuando apoyamos una mentira. Número 5. Usamos el nombre de Dios en vano, y último, cuando se utiliza en juramentos falsos. Tenemos los jóvenes, tenían la tendencia del tiempo nuestro cuando yo era joven, ¿no? Tenían la tendencia de te lo juro por Dios. Y era como era lo máximo. Si lo juraba por Dios, entonces era seguro. Por otra cosa, ya no era tan seguro. El problema es que cuando lo juraban por Dios, igual lo terminaban quebrantando el juramento. Los judíos, para evitar jurar por el nombre de Dios, juraban por otras cosas. Juraban por el templo, juraban por el pacto, o juraban por la vida. Quiero que me acompañen en estos últimos versículos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Dios: ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor de sangre! Y el versículo 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo, que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Como dando importancia a ese juramento. Mire, en el mismo capítulo, capítulo 23, el versículo 21, dice así: y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habla. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el cemento y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Los escribas pensaban que jurando, ¿no?, de una u otra manera, estaban siendo mejores personas, siendo perdonados. El Señor no prohíbe el juramento, pero sí lo prohíbe, pero sí es quebrantarlo, es el daño. Cuando tú te comprometes con el Señor, ¿es bueno comprometerse con el Señor? ¿Es bueno hacer compromisos con el Señor? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Es bueno hacer compromisos con el Señor, pero no te olvides, cuando haces un compromiso con Él, no te olvides de hacerlo. Ahí está la clave. Lo profano habla fuerte y claro sobre el corazón humano. Jesucristo dijo en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está diciendo, no uséis tu boca para hablar cosas vanas. El apóstol Pablo lo escribió de otra manera cuando dijo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y a veces hay quienes con tanta facilidad ocupan grabados en su boca. Fíjense que dice el apóstol que no lo debes hacer para que tu hablar dé gracia a los que te escuchan, que puedan ver en ti algo diferente. El uso del nombre de Dios en vano, la palabra vano significa irreal, vacío, ligero, petulante, profano, aquello que carece de verdad. Por lo tanto, cuidado la próxima vez que uses el nombre de Dios. Jesús dijo, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Por lo tanto, el desafío está para nosotros. La próxima vez que usemos el nombre de Dios, piense, el nombre yo voy a usar para darle todo el significado. ¿Qué significa Jesús, por ejemplo? Jesús significa Salvador. Cuando ocupo el nombre de Jesús, estoy hablando del mi Salvador. ¿Te salvó a ti Jesús? Entonces, vamos a terminar con una reflexión. ¿Cómo utilizar el nombre de Dios entonces? como en todos los mandamientos, hay un aspecto positivo, pero también hay un aspecto negativo. Dios dice, no uséis el nombre de Dios en vano. Pero también el nombre de Cristo es importante usarlo. Por ejemplo, nos abre las puertas a la oración. Jesús dijo, pedid todo lo que queréis en mi nombre y os será hecho. ¿Amén? Ahí está. Podemos usar el nombre de Dios con propósito. El nombre de Jesús abre la oración. Nos considera su respuesta. Cuando hablamos y pedimos que lloramos, pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Para que pueda ser también respondida. Otra cosa también. El nombre de Jesús abre la puerta a la sanidad. Cuando tú oras con un enfermo y lo oras en el nombre de Jesús, estás abriendo la puerta para que la persona se sane. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, abre las puertas a la oración. Abre las puertas también a la sanidad. Pero por sobre todo, hermanos, abre las puertas a la salvación. Porque no hay otro nombre al cielo en que podamos ser salvos. En el nombre de Jesucristo. Dice el texto que ustedes tienen en su apunte, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Hermano, porque todo lo que es invocar el nombre del Señor será salvo. El nombre de Jesús es poderoso cuando tú lo usas con propósito. Dice en más, la palabra de Dios dice en Filipenses que toda rodilla se doblará ante este nombre. Toda. No quedará ni un hombre sin que se arrodille delante de él. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es poderoso. Abre puertas. Es poderoso para ti, para tus luchas. Él nos lleva de victoria en victoria. Tú tienes que tomar la decisión. Tú puedes pasarte tu vida entera siendo un cristiano mediocre, pero Dios quiere que tú seas un cristiano extraordinario, que estés dispuesto a ejecutar el plan que Él tiene contigo. Porque Dios tiene un plan. Dios ha preparado muchas cosas para ti, pero tú tienes que tomar la decisión, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Yo te llamo un día, escuchaste su voz, entonces, ¿qué estás esperando? Deja que transforme tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos darle gracias una vez más por su bondad, porque hemos podido comprender también a través de su palabra cuán maravilloso es usted. Ayúdenos, guíenos hacia los propósitos que usted ha establecido. Denos las fuerzas para poder llevar a cabo el plan que nos ha pasado. Todos, Señor, sabemos que tenemos luchas y que en la medida que avanzamos en nuestro caminar, se nos hace cada vez más difícil. Pero oramos para que su poder, para que en su nombre podamos obtener la victoria. Dele las fuerzas a cada uno de mis hermanos también aquí presentes, para que la semana que iniciamos pueda ser una semana de desafíos, que podamos considerar cada uno de los puntos que hemos tratado y que cada vez que usemos su nombre podamos reflexionar acerca del propósito por el cual lo estamos usando. Le damos gracias y pedimos todas estas cosas en aquel nombre que es por sobre todo el mundo, aquel que es digno de recibir la honra y la gloria. Lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén.